Bueno, y entre el año 2010 y 2015, Chile enfrentó la mayor sequía de los últimos 1000 años. Así lo reveló un estudio realizado por diversas instituciones de Sudamérica, en donde se comprobó la mega sequía registrada entre la región de Coquimbo a la del Biobío, que fue la más extensa y severa de estos 1000 años que hablábamos. Según adelantaron los expertos, la tendencia de precipitaciones en nuestro país irá a la baja y los efectos de la mega sequía ya se comenzaron a observar, principalmente en el deterioro de la vegetación, la disminución de agua que fluye en los ríos y los probables incendios forestales y también suministros para el consumo. Estamos con el subdirector del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, CR2, y académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, René Garró. ¿Cómo le va, René? Bienvenido.
Don Marcelo. Hola, Antonio.
Bienvenido.
¿Cómo están?
Oye, qué interesante este tema respecto de la... ¿Hacia la mayor sequía de los últimos 1000 años?
Claro, bueno, ciertamente es la mayor de los últimos 100 años, porque tenemos registros directos de eso. Hicimos un trabajo con nuestros colegas de la Universidad Austral que ven el clima del pasado a través de los anillos de los árboles, que son muy sensibles a la lluvia, y eso es lo que llamamos una aproximación o una reconstrucción. Y claro, el clima de Chile está caracterizado por sequía, hemos tenido sequías muy grandes, pero lo que es especial de esta es que fue muy larga, ¿cierto? Como decías tú, partió el 2010 y ni siquiera... lo que pasa es que nosotros hicimos un informe importante el 2015, pero la verdad que continuó el 2016 y aunque ustedes no lo crean, también continuó el 2017. Pareció que este año fue un poco más lluvioso. Claro, fue más lluvioso respecto a otros años, pero igual estuvimos por debajo de lo que consideramos normal, que ya tenemos que empezar a repensarlo, ¿verdad?
¿Cómo se llega a esa situación, René? ¿Qué determina una cuestión tan extrema?
Esa era la pregunta del millón que nos formulábamos, porque por una parte tú puedes pensar estos son fenómenos naturales, y como la mayoría de los fenómenos naturales son cíclicos, van y vienen y uno espera que se recuperen. Pero también hay un elemento nuevo, ¿cierto?, que ha estado empezando a aflorar en las últimas décadas, que es el cambio climático, y que lamentablemente nos proporciona este clima más seco para Chile Central. Y bueno, como la mayoría de las veces las cosas son así, es una combinación. Ciertamente que hay factores naturales. La Niña, por ejemplo, muchos de estos años fueron tipo La Niña, que son más frío en el Pacífico y tienden a producir sequía, pero también se ha metido esta cola del cambio climático, y por lo tanto uno espera en el futuro que se recupere un poco, pero tampoco vamos a volver a los años 80 o los años 90, así que ya nos tenemos que olvidar de esos inviernos. Ciertamente algunas veces puede haber un invierno más lluvioso, pero en promedio ya vamos a empezar una condición más seca.
O sea, tú ves que hay un cambio ahí, no sé si es definitivo, pero drástico respecto de cómo conocemos las estaciones.
Mira, nos gusta a nosotros decir de que este todavía no es el futuro, pero así va a ser el futuro, más cálido y más seco. Yeah. Como te decía, es probable, bueno, también se ven las temperaturas mucho más claramente. Lo que pasa es que como en Chile en general, pese a que realmente nos quejamos, tenemos un clima moderado, las temperaturas no es un elemento tan determinante, como por ejemplo cuando hay olas de calor en Europa o en Estados Unidos, que muere mucha gente, ¿verdad? Claro. Acá el elemento que más nos golpea ciertamente es el déficit de precipitaciones, porque además ya vivimos en una zona árida. Y como te mencionaba, probablemente tengamos también alguna recuperación. No necesariamente vamos a seguir como la última década, que fue particularmente seca. Pero ya vamos a tener estimamos que tenemos una pérdida permanente del orden del 10%. Cuando alguien dice 10%, bueno, imagínate que te dijeran ahora vas a volver a vivir con 10% menos de tu sueldo, para que se vayan haciendo una idea.
René, ayer leí el informe que realizaron ustedes y decían que la cantidad de CO2 en la atmósfera es la mayor en los últimos 800.000 años por el calentamiento global, por la producción de material fósil.
Así es. Bueno, esas son reconstrucciones aún más largas, ¿cierto? Y que requieren técnicas muy especiales, pero permiten reconstruir esta historia planetaria, y es precisamente por esas concentraciones tan altas de CO2 que estamos en esta situación de calentamiento global, que parece como que fuera lo único, pero la verdad que, como les contaba, por ejemplo, la precipitación no es un calentamiento homogéneo en el planeta, y eso hace que cambie la circulación de la atmósfera, y eso hace que algunas zonas sean más lluviosas en general. De hecho, se espera que las zonas tropicales sean más lluviosas, pero lamentablemente nosotros que vivimos en una zona mediterránea, como también California o la parte sur de África, etcétera, estas son las zonas que van a tener menos agua. Las partes donde llueve más va a llover más, las partes donde tradicionalmente ha llovido menos, que son las grandes zonas subtropicales, nosotros estamos al borde del desierto, va a llover menos también.
Estamos conversando, ustedes escuchan a René Garró, el subdirector del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia y académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. ¿Qué se puede hacer para enfrentar esta...
Mira, bueno, nosotros...
¿Cómo el ser humano debe acomodarse? Poquito, no sé.
Lo primero que hay que hacer es tomar conciencia, y nosotros como científicos lo que hicimos con este informe y lo que estamos haciendo a través de esta divulgación, y le agradezco la invitación, es en primer lugar hacer que la gente lo note, aunque para mi sorpresa yo diría que la gente lo nota, más sí, de lo que claro, yo pensaba. Claro. Yo le contaba el otro día a un colega norteamericano una anécdota que yo siempre le pregunto a los taxistas, sin decir en que yo trabajo, cómo está el clima, y los taxistas consistentemente te dicen, sí, está más seco. Así que sí, si claro, los taxistas claro. lo dicen, por algo será. Así que efectivamente hay una percepción. Bueno, ¿para qué decir si tú vas ya más al mundo rural? Claramente que ellos han sufrido la sequía de manera mucho más directa, porque la verdad que acá en la zona urbana las empresas han sido lo suficientemente resilientes, ¿verdad? Y se han podido adaptar hasta ahora a este déficit hídrico, y no hemos tenido cortes de agua ni racionamiento, ningún tipo de estas cosas. Pero como te decía, un 10%, un 20%, que es más o menos lo que hemos tenido en esta mega sequía, todavía hasta cierto punto es manejable. Por supuesto que hay que cuidar mucho el recurso hídrico, pero cuando tú ya vas a déficit del 25% en forma permanente, claro, empiezas a vivir en otro mundo, y ahí hasta cierto punto tú puedes decir, bueno, voy a hacer todas estas medidas de mitigación y ser más eficiente en el uso del agua, pero la verdad es que te tienes que acostumbrar a vivir con menos agua y con fluctuaciones más grandes, porque tal como hemos tenido estos periodos secos, recuerden ustedes también que hemos tenido estos eventos torrenciales, tanto en el verano como en la zona norte, así que el clima se está haciendo un poco más incierto y un poco más seco también.
¿Cómo se toma, sobre qué certeza, René? Por ejemplo, estoy pensando en la actividad económica. ¿Cómo se toman decisiones? El otro día una persona nos comentaba que respecto de las viñas, por ejemplo, había muchas viñas que se estaban corriendo cada día más al sur.
O hacia la costa también.
O hacia la costa, en fin.
Ambas cosas.
Esa y otras decisiones económicas, ¿cómo se toman en relación con
eso? Bueno, ahí llega al nivel individual, como decías tú, porque cada actividad económica es un poco distinta. Como te mencionaba, hay dos elementos que están cambiando. Uno es la temperatura, y algunas cosas uno le podría encontrar el lado positivo, un aumento de temperatura. Por ejemplo, te permite la expansión de la fruticultura hacia el sur.
Claro, ¿cierto? Claro.
¿Se acuerdan que antes teníamos heladas, que tú salías en agosto y había escarcha?
Escarcha, sí.
Este año a lo mejor hubo una. Bueno, tuvimos un episodio de nevazón que fue muy excepcional, pero la escarcha fenómeno está desapareciendo.
Pero era normal, claro.
Era normal.
Eso también nosotros hemos conversado con un profesor de la Chile que tiene el tema de las islas de calor, profesor de la Facultad de Arquitectura, y hablaba también de cómo afecta la extensión de las ciudades que tenemos con el tema de la captación de la humedad, la liberación de la humedad, y eso también podría implicar una falta de lluvia, sobre todo en la ciudad, porque uno sale de la ciudad, sale hacia Melipilla o hacia la zona de la costa y llueve mucho más de lo que llueve acá en Santiago.
Mira, también hay un efecto menor de las ciudades, donde más se nota probablemente es la temperatura, con estas islas térmicas que tú mencionabas. Pero volviendo al tema de la adaptación y la mitigación, tú te das cuenta que efectivamente los cambios de temperatura, un aumento, para algunas actividades podría ser positivo, para otras negativo. Para el turismo, para la agricultura, etcétera, para algunas cosas puede favorecer. La falta de agua... Es muy difícil pensar una actividad humana en que uno diga, falta de agua me va a ir mejor. Y es ahí donde hay que colocar los énfasis, como te decía, primero que nada, cuidando el recurso, siendo más eficiente, pero eso te va a ayudar hasta cierto nivel. En algún momento tú tienes que aceptar, tengo menos agua y tengo que acostumbrarme a hacer el cambio de switch, que todavía estamos muy lejos de hacerlo.
¿Pero cómo va a ser ese mundo con menos agua? ¿Cómo nos vamos a tener que comportar nosotros?
Bueno, algunas actividades que las hacemos con tanto agrado, como el lavado de los autos en las calles. Yo no soy experto en medidas de mitigación, y como buen científico me cuesta hablar
de cosas que no sé,
así que esta es más bien una opinión. Hay gente trabajando precisamente en nuestro centro en eso, en ver cómo las ciudades se tienen que hacer más resistentes al cambio climático, y hay algunas cosas, como te decía, que están al nivel de la estructura ya de Estado, de regiones, de provincias, etcétera, y también hay actividades del individuo,
claro,
como nosotros.
Porque si tú nos hablas, René, que me encantó esa frase, el futuro va a ser muy parecido a como lo estamos viendo hoy día.
Así va a ser.
Que, claro, yo también estoy pensando desde el punto de vista de la acción del Estado, de las autoridades, si vamos a tener menos agua como una consecuencia real, objetiva, medible, que se puede anticipar, ya se debería estar trabajando en eso, ¿no es cierto? Estoy pensando en la construcción de embalses, de eficientizar los servicios que tenemos hoy día de salud pública, de agua potable, en fin, no sé.
Bueno,
de agua
para la actividad económica. Nosotros hemos hecho algunas evaluaciones de cuánto le costó a Chile esta mega la sequía. No tengo el número, pero para que tú te hagas una idea, la cantidad de recursos se ha más que triplicado en cuanto al repartir agua a través de camiones de aljibe. ¿Y sabe dónde más ha sido eso? No en la región necesariamente del norte, que están acostumbrados a vivir con una sequía casi permanente, ¿verdad? Sí. Sino que más bien en las regiones del centro-sur, la región del Maule, la región del Biobío, son las que más han gastado en repartir agua en camiones de aljibe. Entonces, tú te das cuenta de que es muy notable. La sequía no suena tanto allá, porque todavía llueve bastante en Concepción, o en Valdivia, por darte un ejemplo. Pero es ahí donde estadísticamente el déficit ha sido más grande, y es ahí donde la precipitación va a disminuir más.
Y el tema de la desaparición de la flora autóctona, hemos visto en algunas zonas donde se ha reemplazado por monocultivo, también se ha apuntado a eso por la disminución de agua, sobre todo el agua subterránea. Que
ahí también hay una evaluación importante que hacer. Claro, hay un cierto conocimiento más bien anecdótico hasta cierto punto de que ciertamente hay una interacción entre los bosques, las plantaciones y el clima. Ciertamente que los bosques y las plantaciones se afectan por el clima, pero también podría haber, como le llamamos nosotros, una retroalimentación, especialmente en los recursos que mencionabas tú, en los recursos subterráneos y en estas pequeñas cuencas donde el recurso es básicamente subterráneo. Y por lo tanto, como les mencionaba, yo soy optimista de todas maneras, porque hace 10 años atrás el tema ni siquiera aparecía. Ahora claramente está en la agenda, y ciertamente que ya tú empiezas a ver preocupaciones y ya empiezas a ver obras puntuales mirando a prevenir estos déficits hídricos que nos van a afectar en las próximas décadas.
Estamos conversando, ustedes escuchan a René Garro, él es subdirector del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, y académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Hay un auditor, René, que mira lo que me pregunta, J.M. Quesada. En una charla a la que asistí, nos dice, vi un reporte, no recuerdo la fuente, que indicaba que Santiago iba a tener un clima parecido al de La Serena al 2040 y el desierto se extendería hasta la región metropolitana. ¿Es así o no?
Bueno, mira, nunca vamos a tener un clima como La Serena, que podría ser hasta más agradable, ¿verdad? Porque están al lado de la costa. Claro. Pero en cuanto a precipitaciones, en Santiago normalmente llueven 300 milímetros, o solían llover 300 milímetros por año. Que entre paréntesis, tú se lo dices a cualquier persona del mundo y te dice, eso es un desierto. Lo que pasa es que tenemos esta cordillera que nos provee estos recursos en verano de agua, ¿cierto? Una fuente natural ahí, tenemos que agradecerle a la cordillera, le llaman las torres naturales de agua. Ahora, cuando yo digo un 30% menos, eso quiere decir de que Santiago en el futuro va a tener del orden de 250, 240 milímetros. Ahora, en La Serena llueven como 100 milímetros, así que tampoco vamos a tener, por lo menos en las próximas décadas, un clima como el de La Serena. Ahora, como mencionaba, ya estamos en una condición seca. Si uno, claro, tiene la ilusión cuando ve el Cerro San Cristóbal de que es verde, pero es porque está regado. Claro, o sea, hay que mirar al Cerro Renca para hacernos una idea de cómo realmente es el paisaje de la zona central, ¿verdad? Y por lo tanto, incluso este déficit que les mencionaba yo de un cuarto, de un 25%, es un déficit importante.
¿Y se debe trabajar en obras públicas para el tema de la captación de agua, utilizarlas nuevamente, como ya se está haciendo, por ejemplo, para el regado más allá de la
farfana? Se debe y se está haciendo, ¿cierto? Estamos con algún grado creciente de este proceso de reciclar y reocupar el agua. Ahora, normalmente lo que ha ocurrido hasta ahora es que todas estas medidas de tecnificación de riego han significado más bien que se aumenta el área plantada, más que ocupar menos agua, ¿cierto?
Claro, se ocupa la misma, pero para más extensión.
Exactamente, y tú ves cómo se ha expandido y eso hasta cierto punto tiene beneficios, por supuesto, para beneficio económico. ¿Hasta qué punto es sustentable? Lo vamos a ver en las próximas décadas. Y tú también ves cómo esta cosa es cíclica, porque claro, cuando tienes un año muy malo, por supuesto que recuerda que 70% del agua es ocupada para agricultura. Uno tiene, cierto,
esta, eso es lo que más, esta figura es lo como que más se gasta.
Es lo que más se gasta. Uno tiene la idea de que la minería es. Lo que pasa es que la minería está muy concentrada, pero a nivel nacional es el 70%. Así que tú ahí puedes hacer el vínculo directo entre menos agua, menos nieve en el verano, menos de hielo y finalmente menos un impacto directo en la agricultura que va a tener que continuar tecnificándose como lo está haciendo hasta ahora. Pero no necesariamente para seguir creciendo, en algún momento se va a tener que más o menos nivelar en torno a algún nivel de área cultivada y, bueno, eso es, porque sencillamente ya se nos está empezando a acabar el agua.
Marcelo Rodríguez escribe también, hay mucha gente que en el programa, dice, por mi trabajo, él es camionero, recorro gran parte de Chile y se hace urgente y necesario una carretera del agua desde el sur hacia el centro y norte. Y he escuchado poco y nada referirse a este problema a los candidatos. Excepto.
Bueno, a mí me sorprendió la invitación. Muchas gracias por la invitación a la radio, porque en un momento en que estamos en plena contienda electoral, eso se ocupa la agenda, pero ustedes están liderando y colocando no los temas coyunturales, sino que los temas importantes. Mira, como te decía, Chile y particularmente la zona central es una zona árida. No hay que tampoco proyectarse a 40 años para decir necesitamos el agua, ya la necesitamos ahora. Ahora, las soluciones que hay que pensar tienen que ser resistentes al cambio climático. Te doy un ejemplo, uno podría decir, oye, todo esto se soluciona haciendo más pozos. Pero los pozos se alimentan de los acuíferos y los acuíferos se alimentan de la precipitación. Entonces, esa es una solución hasta cierto punto parche, porque te permite ganar algunos años explotando los recursos subterráneos, pero no te va a solucionar el problema de 30 años. Entonces, hay que ser muy cuidadoso, hay que ver de todas las alternativas, ver cuáles son factibles económicamente. Yo no sé si una carretera lo es o no. Había gente que decía, traigamos un glaciar o traigamos un iceberg. No parece muy factible, sentido, ¿verdad? Claro. También hay ciertos
criterios ambientales. Acá a 80 kilómetros en cierto, la cordillera.
Entonces tú tienes que ver el abanico de soluciones para solucionar los problemas actuales y ver si esos son resistentes al cambio climático, porque la verdad es que ningún gobierno hace cosas para 30 años
pero
más
no, lo bueno, hace para debería, ahora deberían hacerlo
podrían hacerlo, pero es muy difícil, no solamente en Chile sino que a nivel mundial. Pero la esperanza es que las obras que se están haciendo para mitigar ahora no sean obras que en 10 años más, digamos, no funcionan, chicos, o incluso se van para el lado contrario. Es como te decía, hay ciertas cosas que uno piensa que son soluciones, pero son de muy corto plazo. Así que el mensaje es, las cosas que hagamos, hagámoslas bien con este criterio de largo plazo.
René, por último y cortito, ¿qué pasa en el norte, en Atacama, que hemos visto lluvias tremendas? Bueno, segundo o tercer año con desierto florido, lo que pasó en Chañaral, el tema de los aluviones. ¿El norte también va a cambiar su clima?
Mira, ahí hemos empezado también a trabajar ese tema. Cuando uno ve estos eventos, le llamamos eventos extremos, ¿cierto? Son, sí. Incluso también te recuerdo los que hemos tenido acá en la cordillera central, recuerda cuando llegamos en febrero y no había agua porque eventos de alta turbidez. Uno también empieza a ver una sensación de que está algo cambiando en estos eventos extremos. El registro todavía es muy pequeño, muy corto en el tiempo, me refiero a eso. La sequía, nosotros claramente podemos atribuir una parte de ella al cambio climático. Estos eventos extremos, cuando uno los inspecciona bien, te das cuenta que sí han ocurrido en el pasado. Así que todavía el jurado está, digamos, decidiendo, ¿verdad?, qué parte es natural. Y por lo tanto, también uno tiene memoria corta, pero ciertamente uno ve los registros y los encuentra. Hay una sensación de que efectivamente hay un cambio en la zona centro-norte ahora, pero todavía, como te decía, yo como científico soy muy cuidadoso con la evidencia, así que en algunos años más espero decirles qué pasa con los eventos extremos, que son la otra cara de la moneda, porque por una parte tú tienes sequía, pero puedes tener estos eventos muy, muy intensos.
La otra vez leía en que Agua Andina está preparando un proyecto para reutilizar su agua que ellos limpian allá en La Farfana para reinyectarla al consumo.
Y además el agua tener tratada, mayor almacenamiento, claro.
La agua tratada, reincorporarla al consumo nuevamente.
Porque algunas veces nos da sorpresa por la falta de agua, otras veces por el exceso de agua y especialmente por la calidad, que es una cosa que poco se habla. Tú puedes tener la misma agua, pero con menor calidad, con menor más turbidez, calidad. Y eso también
por afecta eso en el norte
al consumo. Así es.
Muchas gracias, profesora. Que le vaya muy bien.
René Garro, subdirector del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia y académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile.